Hoy vamos a hablar del diseño de contenidos, del UX Writing. Hoy tengo a Eva Janeiro. Eva, ya estás aquí, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Bravo!
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estoy.
Bueno, Eva, a ver, preséntate un poquito.
Vale, bueno, pues soy Eva Janeiro, llevo trabajando en diseño pues casi 15 años después de estudiar publicidad, porque quería hacer copy y trabajar con palabras, pero ya en la carrera vi que la publicidad tenía muchas cosas que no me convencían y empecé a hacer unas prácticas durante la carrera en una consultora de diseño que se llama Multiplica.
Okay.
Y desde entonces pues me enganchó el diseño de experiencias. Empecé como arquitecta de información, como diseñadora de interacción, pero siempre pensando en esa parte, ¿no?, de yo lo que quiero es trabajar con palabras, y creo que las palabras importan mucho, ¿no?, en las experiencias y en los productos digitales. Entonces desarrollé mi carrera los primeros años como diseñadora de interacción, siempre poniendo foco ahí, hasta que hace unos años pues esta disciplina, ¿no?, empezó a sonar en muchas partes, sobre todo, claro, empezó en Estados Unidos, como empieza casi todo, y ahora está desarrollándose y creciendo de forma exponencial en todas partes del mundo. Así que nada, pues es como si hubiera vivido casi un sueño, ¿no? Estoy haciendo justo lo que quería hacer, así que genial. Y bueno, pues mi carrera fue pasando primero por varias consultoras de España, pues como Multiplica, de Cóctel, y también trabajé en Producto Final. Si estáis en España probablemente conoceréis Twenty, que es como la red social más importante que había hace unos años en España, donde todo el mundo subía sus fotos de fiesta y todas esas cosas. Y ahora mismo soy Content Design Lead en Hanzo, es un estudio de diseño.
Muy bien. A ver, ¿nos podrías decir qué es eso del UX Writing? Mira, yo te conocí en esa charla que diste estupenda en la TarugoConf y yo no conocía, no sabía del UX Writing, me llamó muchísimo la atención. Y me imagino que habrá igual gente escuchando que que nunca había escuchado. O sea, yo había escuchado UX Research o el UX Diseño, pero no el de contenido y no justo de lo que dices de que nos olvidamos de las letras, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Esa diferencia es copywriting o tiene que ver con el copywriting o está inmerso al copywriting del...? O sea, bueno, un poco las diferencias, ¿no?
Vale, sí, sí. Bueno, no es para nada raro que fuera la primera vez que lo escuchaste, porque ya te digo, o sea, es una disciplina que, pese a que llevamos haciéndola mucho tiempo, ¿no?, porque yo todos los años que llevo diseñando la ejerzo, pero como que no tenía nombre. Entonces, muchas veces, ¿no?, como diseñadora me enfrentaba a crear cajas y a decir, ¿y ahora qué pongo? Es que no sé, ¿qué pongo? ¿Loren Ipsum? Pero ¿qué me aporta poner Loren Ipsum, no?
Claro.
Entonces, esa necesidad de saber qué pongo, de esa necesidad surge la creación de la disciplina del UX Writing como tal, que está dentro del paraguas de diseño de contenido. Y dentro de ese paraguas de diseño de contenido está también el copywriting. Entonces, tenemos como son dos caminos paralelos que, dependiendo de la capacidad de la empresa en la que estés, de tener más o menos gente, o de estar más implicada en un diseño un poco más publicitario o en un diseño más de producto, pues una pata vencerá a la otra, o a lo mejor la misma persona es la que hace todo, o algo así, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues el UX Writing es el contenido orientado a completar tareas, ¿no? Es contenido que está definido desde el equipo de producto, de diseño de producto, y entonces tiene como finalidad que tú completes las tareas que vienes a hacer, ¿no? Que si yo necesito abrirme una cuenta en el banco, sepa perfectamente dónde ir porque las palabras me están diciendo, este botón, esta es abrir tu cuenta, ¿sabes? O este botón es no sé qué, o todo, al final es todo el contenido que está dentro de todas esas páginas que llevan ese proceso, ¿no? Y el copywriting, por su lado, está dentro del equipo de marketing, no de producto, y se dedica a escoger las palabras más seductoras, hacer las cosas un poco más sexys, ¿no? A vender más que a... O sea, digamos que el UX writing está del lado de las personas que usan las cosas y el copywriting está más del lado del negocio que quiere vender cosas.
Vender, el tema de la persuasión.
No es que una cosa sea mejor que la otra, sino que tienen fines diferentes.
Vale. Y una persona que hace copywriting debería entonces tener una formación o estar familiarizado con el UX writing, o viceversa, una persona de UX writing debería saber de copywriting, o pueden trabajar independientemente cada rol por su lado.
Es una muy buena pregunta, la verdad. Como te decía antes, depende mucho de la capacidad que la empresa tenga de tener más o menos gente, o de lo que quiera hacer, ¿no? De cómo es su filosofía o la trayectoria que quiere seguir, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, poniendo por caso que tengas dos personas, una que hace UX writing y otra que hace copywriting, siempre deben estar comunicándose y hablando y alinear sus mensajes, ¿no? Debe haber una guía de estilo que refleje las dos patas paralelas, porque al final se dirigen a las mismas personas. Entonces, y hablan desde... O sea, al final la comunicación siempre tiene que tener esas dos partes muy definidas, ¿no? ¿Quién habla y a quién le habla? Entonces, si de repente en tus tareas me estás hablando de una manera y cuando me vas a vender una cosa me hablas de una manera totalmente diferente, eso crea una disonancia que muchas veces genera desconfianza.
Claro.
Entonces los mensajes deberían ir en la misma línea. Esto es cuando tienes dos personas. Si tú, que es un caso ahora mismo en España hiper habitual, eres la persona que hace UX writing y copywriting, lo suyo es que sepas de marketing y de diseño de producto.
Okay.
Ahora mismo es bastante común que mucha gente que se dedica a copywriting o a temas un poco más de contenido relacionado con la publicidad quiera entrar en la zona UX writing, cosa que está fenomenal porque hace falta muchísima gente, pero es muy importante que tengan nociones de diseño porque es con lo que van a trabajar en su día a día.
Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Que claro... estamos hablando, te estoy preguntando sobre dos perfiles y claro, me estás respondiendo que normalmente es de acuerdo al presupuesto de la empresa y que normalmente pues no tienen a dos personas, sino una persona que hace pues los dos trabajos, ¿no? Entonces, me imagino también que si tienen a una persona de diseño y de UX, podrían también pedirle que se encargue también del UX writing, aunque no esté formado para el diseño de contenido, ¿no? Y que esté también ahí esa patita coja, aunque sea muy bueno en diseño de producto, que no esté muy bien preparado para el contenido, ¿no?
Claro, eso es. Ahora, de hecho, otro caso súper habitual que se produce es ese. O sea, la historia de mi vida fue esa. Yo empecé siendo diseñadora de interacción, pero nadie me daba contenido, entonces tenía que inventármelo yo, entre comillas, y descubrir qué iba pasando. Y luego eso salía mágicamente y ahí se quedaba. Y se quedaba una frase que nadie había tenido bien revisar, pues ahí estaba. Porque se daba por hecho que el contenido estaba visto. Y casi nunca. Entonces, sí, muchas veces, es lo que te iba a decir, que recae muchas veces esa responsabilidad en las personas que diseñan interacción y muchas veces no se tiene todavía ese pensamiento, ¿no? De decir, pues es que esto tiene que tener un contenido que además tiene que ir en línea con lo otro. Simplemente el diseño de interacción sale por un sitio y las campañas de marketing salen por el otro. Y ya está. Eso es hiperhabitual. Entonces, es cierto que muchas veces las personas que hacen diseño de interacción se sienten con ese peso, porque aquí pasa una cosa, o sea, puede ser una persona que ejecuta fantásticamente prototipos y todo lo que tiene que ver con diseño de interacción, pero no tienes por qué saber gramática,
claro,
o
totalmente,
ese tipo de cosas, ¿no? O tener esa sensibilidad por escribir. Entonces, muchas veces se tiene contenido mediocre porque tienes una persona que hace diseño de interacción estupenda, o al revés, gente que hace muy bien contenido, pero que se ve un poco obligada a hacer diseño de interacción porque todavía no hay suficientes puestos de contenido. Entonces tienes a veces gente mediocre haciendo prototipos que sería brillante haciendo contenido, pero no hay espacio.
Y además, se me ocurre, por ejemplo, yo como desarrolladora siempre tengo como muy pendiente no, o sea, como que mi día a día sí es pues esa comunicación con diseño y con UX y cómo es ese diseño intuitivo para el usuario con respecto a que el botón tiene que estar aquí para clicarlo y tal. Nunca se me ha ocurrido el tema de contenido, pero por ejemplo, dejamos a un lado si el contenido debería ser inclusivo o no. Entonces es lo que estás justamente diciendo, entonces podríamos tener un diseño súper bueno pero un contenido mediocre en el que podría ser perfectamente inclusivo y no lo tenemos y es el, no sé, 99% de los casos. Entonces, hablando de esto del contenido inclusivo, ¿nos podrías dar algunos tips para escribir de manera inclusiva? Dejarnos claro que no es, porque evidentemente el automático, el masculino genérico lo tenemos interiorizado y hablando nos sale y es súper difícil cambiarlo. Y a veces lo intentamos o podemos hacer desdoblamiento del lenguaje y hacer femenino y masculino. Pero es verdad que escribiendo, si tenemos el tiempo para poderlo pensar, ¿no? Y corregir, podemos intentarlo, ¿no? Pero bueno, con algunos tips yo creo que podríamos al menos intentarlo.
Sí, bueno.
No sé qué piensas tú, que eres la experta.
O sea, quiere decir, es cierto que al escribir, ¿no? Pues puedes pararte mucho más y reflexionar. Además, el contenido tiene esa parte tan chula que es casi gratis editar cosas. O sea, al final no es que tengas que desmontarlo todo para... Se itera súper fácil. Entonces, si de repente te das cuenta de que has metido la pata, pues enseguida puedes corregirlo, ¿no?
Exacto.
Entonces, aquí... casi uno de los principales problemas a la hora de generar contenido inclusivo es como tener la aprobación de hacerlo, porque al final yo estoy trabajando para gente.
Totalmente, o sea,
yo no soy mis productos, entonces yo puedo intentar hablar de forma inclusiva en mi día a día y en mi casa y en mis cosas, pero claro, yo luego entrego unos prototipos con según qué cosas y me los tiran. Entonces, primero es como asimilarnos, ¿no? Y generar un discurso coherente y que tenga como toda esa parte muy estudiada para poder venderlo, entre comillas, para reconocer la importancia que tiene, ¿no? En el mundo, por supuesto, pero también en tu propio producto, porque muchas veces, si nos enfrentamos a contenidos que en los que se nos excluye, eso está generando una experiencia negativa en la que no voy a querer volver, ¿no? Entonces esa sensibilidad cada vez está más a flor de piel, ¿no? Y eso, si haces un contenido inclusivo, al final estás facilitando que un mayor rango de gente se sienta bien con lo que haces y con lo que dices, ¿no? Entonces eso se traduce en números al final, que es un poco lo importante de todo nuestro trabajo, del tuyo, del mío y de toda la gente que hace productos digitales, ¿no? Entonces, tips, pues sobre todo, siempre que se pueda, usar fórmulas neutras, y con fórmulas neutras no me refiero a lo primero que se nos viene a la cabeza, que es la E, que ahora
sí,
hablaré,
no,
de ella. Es intentar usar colectivos libres de sesgos de género. Por ejemplo, muchas veces se habla de las limpiadoras, ¿no? O las enfermeras, cuando podemos hablar de el personal de enfermería o el personal de limpieza, etcétera, etcétera. Y esto con todo, con la infancia, niños, niñas, O sea, intentar siempre tirar a lo colectivo. Es verdad que muchas veces, pues, es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en un proyecto de medicina digital y todo el rato, en todas las reuniones, es el médico. Hablar con un médico, quiero hablar con mi médico, quiero una consulta con mi médico, y es como, pero vamos a ver, ¿cómo podemos decirlo de otra manera? Y es difícil, porque es lo que tú decías, ¿no? Que es que está en nuestro ADN, es lo sí. que respiramos, y sí. entonces tienes que hacer como una balanza entre lo que quieres promover, ¿no? Que es hablar con tu especialista, por ejemplo, y lo que la gente entiende en la calle, porque eso también es muy importante para el US Writing. Al final tú tienes que adaptar tu discurso a cómo habla la gente en la calle. Y la gente sigue diciendo, voy al médico. Entonces hay ahí una lucha de poder muy complicada. Lo que sí me parece importante en todo esto del lenguaje inclusivo es que para que el lenguaje sea inclusivo, tiene que ser accesible. Es como la primera parte de todo. Entonces, con este tipo de fórmulas de poner una arroba o poner una X, nos estamos cargando la accesibilidad del contenido.
Totalmente.
Entonces, queremos ser inclusivas, pero la estamos liando, por otra parte, porque estamos dejando fuera a un montón de gente que no puede entender lo que estamos diciendo. Y vamos, y que es que tú misma, cuando vas a leer algo con arroba o con X, dices, pero vamos a ver, o sea...
¿Qué dice, ¿qué dice ahí? Sí.
¿Cómo?
Que tú dices que dice ahí y un lector de pantalla es que no lo puede procesar directamente.
Exacto, claro. Luego, el uso de la E, por ejemplo, este sí que lo pueden reconocer los editores de pantalla, pero carga muchísimo, implica mucho más carga cognitiva que porque tú tienes que estar procesando hasta... O sea, yo tengo la esperanza real de que el lenguaje neutro usando la E estará en nuestro día a día dentro de nada, pero ahora sí. mismo no lo está. Claro. Entonces, si yo tengo que procesar una web entera usando la E, se me complica mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos usar desdoblamiento, hombres y mujeres, niños y niñas, etcétera, etcétera. Pero sabemos que el espacio es muy limitado.
Sí.
Entonces, podemos usarlo en según qué contextos. A lo mejor si yo tengo una web muy limpia, muy amplia, no sé qué, y en cierto contexto me va bien, pues lo puedo usar. Pero tengo que intentar encontrar la manera, y en español es bastante amplio y da bastante juego, aunque no tenga una versión neutra, para hacerlo sin requerir continuamente al desdoblamiento. Y bueno, pues esto es un poco lo que se puede hacer. O sea, para mí... Sobre todo, lo más importante de hacer contenido inclusivo es pensar en hacerlo accesible a todos los niveles, de primeras. Y luego ir bajando capas hasta que incluya a la mayor parte posible, ¿no? Y es que, o sea, muchas veces hablamos del lenguaje inclusivo y solo es esto, ¿no? No solo nos quedamos con el género, cuando hay muchísimas otras
cosas. Exactamente. Lo que inclusivo es incluir a todo el mundo, no es únicamente de género. Muchísimas claro. gracias por la respuesta, estuvo genial y estuvo vale. y estuvo muy guay hablar de esto. Mira, hay una pregunta en el chat de lo que estábamos hablando antes. UX Writing se centra en el cómo crear flujos de trabajo para dirigir al usuario hacia X finalidad.
No exactamente, eso estaría más dentro del diseño de interacción o de diseño de servicio, dependiendo de los flujos de los que estemos hablando. Pero sí es cierto que según como yo entiendo el diseño de contenido, en este caso hablaría más de diseño de contenido que UX Writing, que para mí estaría más aterrizado en procesos un poco más adelantados, sí que creo conveniente que haya una persona de diseño de contenido por cada persona de diseño de interacción o de diseño de servicio, dependiendo de dónde estés, de cómo estés trabajando en ese momento, ¿no? O sea, para mí es un poco llevarnos el modelo de trabajo de las agencias de publicidad, donde siempre hay una persona encargada, ¿no?, de la creatividad visual y de la creatividad de palabras, ¿no? El copy, esa dupla que siempre va junta, pues en este caso igual. Una parte, los procesos, y ya desde el principio intentar a definir como el marco general, ¿no? Como bajarte la narrativa, a ver qué estamos contando, cuál es la historia, por qué vienen, cómo suceden las cosas. O sea, darle esa profundidad, ¿no? De que cada cosa que pasa es una historia. Entonces tiene que ir acompañada de palabras siempre.
Vale, genial. Vale, ¿cómo te formaste, Eva?
Pues, bueno, yo estudié publicidad, pues eso, porque sabía que las palabras eran un poco lo mío, ¿no? Que era lo que siempre me había llamado la atención y como que lo que se me daba un poco bien, ¿no? Entonces, por eso decidí estudiar publicidad. Cuando yo empecé las prácticas que he comentado antes, el diseño de interacción era algo también que no, o sea, no sé, no tenía ni ese nombre, en realidad. Creo que era, o sea, no me acuerdo, pero vamos, he pasado por chorrocientos nombres desde entonces. Y me formé trabajando, la verdad.
Ah, muy bien.
O sea, fui como, he pasado como estas dos especialidades, ¿no? Tanto diseño de interacción como UX Writing o Content Designer. He estado como en el nacimiento un poco de la disciplina. Entonces me he ido formando, sobre todo, una cosa en la que sí he tenido muchísima suerte, mucha, mucha suerte, es con la gente que he tenido alrededor. En las empresas en las que he estado, estoy súper feliz de los sitios por los que he pasado, porque me han hecho crecer un mogollón, porque he trabajado, bueno, con la mejor gente que estaba en España en ese momento, en todas las ocasiones. Entonces, esa ha sido como mi super universidad, porque aparte de tenerles cerca, he tenido la suerte también de que eran personas muy implicadas en mentorizar.
Ok, qué bien.
Entonces, he aprendido mucho de sus experiencias a través del trabajo. Y luego, bueno, pues de forma autodidacta, por supuesto, porque no había otra manera. Ahora es cierto que sí hay formaciones ya más orientadas a UX Writing, hay varias escuelas que están dando formaciones, eso ya es cuestión de ver cuál te interesa más, cuál te convence más, cuál te cae mejor, qué programa se adapta más, más corto, más largo, más caro, más barato. Eso ya a criterio de cada cual. Yo ahora mismo estoy dando clase en dos. Uh-huh. Una es la nave nodriza, uh-huh, que es una escuela de diseño de súper renombre. Además, bueno, la capitana es mención de honor en los premios de diseño nacionales. Así que, bueno, pues súper orgullosa de ser profe ahí. Y tengo un taller de 20 horas con Clara Sánchez Puga. Y luego de clase también en Shifta, que es la parte digital de Elisava. Y ahí estamos haciendo un posgrado de UX Writing, que ya son 6 meses. Qué y bueno. Son cada semana o cada 2 semanas más o menos se cambia de profe, se cambia como de asignatura, por decirlo de alguna manera. Y en este, yo particularmente colaboro en 2 semanas con Nieves Ábalos de Woman in Voice, de Monoceros Lab, uh-huh, y damos como un poco el tema de asistentes de voz y chatbots.
Qué guay.
Pero vamos, hay otros sitios en los que se hacen también formaciones de UX Writing ahora mismo.
Qué bien. ¿Y qué requisitos previos se necesitarían para formarse en estos cursos o en este posgrado, por ejemplo? Bueno, en el posgrado, claro. En este curso, por ejemplo, si una persona quiere ejercer este rol, una persona quiere dedicarse al UX Writing, ¿recomiendas tener alguna base previa en algo, o venir de diseño, o venir de alguna otra área?
Pues yo creo que cualquiera puede probar. O sea, yo creo que ahora mismo, tal y como está la disciplina, sobre todo, pues la gente está probando, ¿no? Está viendo qué pasa, porque no hay como, no, es que necesitas tener esto y esto y esto para entrar aquí, ¿no? Pues al final, sobre todo para entrar como junior o, okay, o algo así, pues yo creo que, o sea, me da igual si eres carpintera o, o charcutera, me da lo mismo, prueba, ¿no? O sea, si te parece interesante, pues para adelante. Al final, yo creo que lo importante es tener, o sea, que te guste trabajar con palabras, que te guste trabajar con diseño. Y sobre todo para mí, lo más importante dentro del diseño de contenido es que te guste trabajar para personas, porque es elemental tener como la capacidad de irte al otro lado, ¿no? De saber cómo viene esa persona y cómo va a recibir que tú, por ejemplo, en un 404 le sueltes un chiste. A lo mejor es el momento, a lo mejor es el momento perfecto y lo tienes clarísimo, y ese chiste va a ayudar a que diga, ah, mira, pues mira qué guay, pues no sé qué, pues tal, se lo paso a no sé cuantitos y mira, esto me gusta y ya me quedo aquí. Pero a lo mejor ese chiste llega en un momento horrible en el que es lo peor que te puede pasar, porque tienes 300 euros metidos en el carrito ahora mismo y
claro, estás contando y pánico.
No, entonces hay que como ponerse en el otro lado, ¿no? Y entender procesos mentales, emocionales y tal, y llevártelos un poco a ti para escribir desde ahí. Entonces, para mí lo más importante es un poco esa capacidad de empatizar.
Me parece súper interesante. Mira, Coco pregunta desde el chat. Eva, ¿cuáles serían, si es que existen, las tres o cinco preguntas claves para saber si a alguien le gustaría dedicarse a la UX Writing?
Qué pregunta más difícil.
O bueno, una.
Pues mira, yo tiraría un poco por ahí. O sea, sí, o sea, como... Pues eso, la primera, te gusta trabajar para personas, porque, bueno, yo es que además tengo aquí una cruzada personal contra el uso de usuario.
Ya.
Entonces, personas, ¿no? O sea, que te guste mucho la parte de investigación también, que no es solo, o sea, a ver... Es que tengo que ordenarme.
No pasa nada.
Primero es que te guste trabajar para personas. Y segundo, que seas capaz de liberarte del ego creador. Esto no va de escribir bonito, ni va de recrearte escribiendo. Va un poco casi de todo lo contrario. Es un poco quedarte en la esencia más pura, no en hacer un motomami de todo lo que tengas de...
Ya.
Bueno, esto es una referencia al vídeo de Altozano, que si no lo habéis visto, pues...
Sí.
No, pero quedarte en la esencia purísima, purísima de lo que tienes en la cabeza, que tienes que pasar a un botón. O sea, tienes que trabajar para personas, liberarte del ego, ser muy pragmática, o sea, pensar en qué viene a hacer aquí y cómo quiero que se vaya, ¿no? Y ya está. O sea, y dejarte como de creatividad, o sea, la creatividad aquí tienes que entenderla como buscar soluciones, no como recrearte en el estilo, ¿vale? O sea, el estilo está para ciertos momentos muy puntuales, para microcopies, para cosas así.
Vale, vale.
Pero tienes que ser como muy funcional.
Vale, vale, vale. Perfecto. A ver, anotando dice en el chat la importancia de trabajar con buena gente que enseña sobre... tus anécdotas de haber trabajado con muy buena gente y haberte formado trabajando. Qué guay. Anotando dice, gracias. Un problema, entre comillas, que le veo y que he vivido con las nuevas profesiones o disciplinas relacionadas que heredan de la usabilidad, es que en sus comienzos han sido un tanto incomprendidos y cuesta interiorizarlo en muchas organizaciones y equipos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Sí, es cierto. Vale. Sí, estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo porque me he peleado con ello. A ver, es cierto que otra vez, ¿no? Yo he tenido la suerte de pasar por empresas en lo que esto, en donde esto era como la pieza clave, ¿no? Siempre se ponía, siempre se pone la experiencia y las personas en el medio. Entonces, es verdad que, bueno, yo... tengo ese sesgo, ¿no? De decir, pues es que, hombre, es que esto se hace así. Pero es verdad que en cuanto abres un poquito la ventana y ves cómo van las cosas fuera, dices, pero madre mía. Si es, o sea, muchas veces en el diseño prima demasiado el delivery, ¿no? O sea, prima demasiado que quede bonito, que muchas veces, como venimos de la figura webmaster, ¿no? Una
sí.
persona que tiene el dominio sobre todo lo que pasa en una interfaz. Y eso se empieza a fragmentar y empieza el diseño visual. Y cuando está el diseño visual establecido como el, ¿no?, lo hegemónico,
uh-huh.
aparece la figura de diseño de interacción. Y es como, ¿pero tú a qué vienes? O sea, ¿tú qué trozo me vas a robar a mí? Si yo, ¿quién, no? ¿Quién manda soy yo, que ya estaba aquí? Y es como, bueno, pero a lo mejor podemos mandar en pareja y empezar a tirar desde ahí. Y ahora de repente se une el diseño de contenido. Y además en diseño de contenido muchas veces hablamos de content first, que es un enfoque que se puede aplicar al diseñar, ¿no? Entonces, claro, tú al decir content first estás poniéndote delante y no es exactamente eso.
Okay.
Es que tú para diseñar necesitas contenido, pero yo para mi contenido también necesito contenedores. Entonces necesitamos compartir camino. O sea,
claro.
Es verdad que no, que al entrar interacción o usabilidad o tal, hubo que ceder espacio. Pero ese espacio cedido en pro de la calidad de lo que entregas al final, ¿no? Y en pro de esas personas que van a usar tu producto digital, que además somos tú y yo también, porque también usamos productos digitales, que muchas
claro,
veces
claro.
disociamos. Entonces, bueno, un poco eso.
Claro. Vale, y una pregunta, ¿qué tal está el mercado laboral? ¿Existen ofertas, muchas, pocas? ¿Cómo se mueve el
pues,
mercado laboral de este rol?
Pues ahora mismo, si hablas inglés, está bastante bien. Hay buenas ofertas, hay sitios súper interesantes para trabajar y está creciendo como muy rápido, ¿no? Se está expandiendo como bastante. Lo malo es si no hablas inglés. España, como siempre, va un poquito más detrás. Es verdad que América Latina, por ejemplo, va un poco mejor. Sí, porque, por ejemplo, sitios como Mercado Libre,
uh-huh.
que tiene un equipo enorme
sí.
de perfiles UX y enorme de UX writing,
okay.
están como abriendo mucho camino, porque de ahí está saliendo mucha gente. Entonces, yo creo que empieza a haber más mercado y además, según qué zona, tiene más acceso a, o hay más capacidad de hablar inglés con cierta fluidez,
okay.
que a lo mejor en España, que tenemos todos estos complejitos y estas cosas. Entonces, yo creo que es una disciplina que aquí ahora mismo es un poco bebé.
Vale.
Pero choca con que la industria pide perfiles senior. Entonces, es un poco...
Vale, ok.
Es un poco complicado de gestionar.
Ya, claro.
Porque... O sea, a mí me pasa, ¿eh? Buscan senior, pero no tan senior, ¿sabes?
Senior, pero poquito.
Exacto, senior, pero poquito.
Poquitito.
Entonces, sí, está en un momento un poco raro. Y en España es cierto que está difícil. Yo, bueno, llevo 2 semanas sin ser freelance. Me estoy estrenando okay. todavía. Pero como freelance sí que es cierto que he notado que desde que empecé como freelance hasta ahora la cosa está creciendo mucho y vamos, o sea, hay posibilidad de trabajar, pero es verdad que creo que hay más posibilidad de trabajar si vienes desde una parte un poco más de diseño
okay.
que desde marketing, porque a lo mejor si vienes un poco más desde marketing... como que te vas a seguir quedando un poco la zona de marketing. O sea, no sé, yo
vale.
recomendaría tener nociones de diseño sí o sí. Sí.
Vale.
O sea, aunque sea de forma autodidacta o aunque sea con recursos en internet o leyendo libros, bueno, no lo sé, o sea, pero sí
con alguna noción
meter un poco la pata en la parte de diseño. Porque es cierto que además en el plano, o sea, hablando del plano laboral, como se está viniendo gente de marketing, que como norma general, luego cada particularidad pues tiene sus cosas, ¿no? Pero como norma general, en marketing se cobra un poco menos que en diseño y además las personas que tenemos cierta sensibilidad por las palabras en un gran número somos mujeres, esos dos factores están haciendo que las ofertas bajen de dineritos. Entonces, saber de diseño por lo menos te pone en una posición un poco más favorable a poder moverte más. Y sobre todo, saber inglés.
Vale, pero en este caso, saber inglés no es el saber inglés que nos piden en desarrollo, que bueno, te puedes ahí medio bandear. Es saber inglés muy bien porque tienes que escribir en inglés, ¿no?
Bueno, pero bueno, quiero decir, si tú te pones ahora mismo, yo no sé el inglés que tú manejas, pero si a ti ahora mismo te plantan en Washington, probablemente si necesitas algo, si necesitas ir a urgencias, seguramente te expreses de una forma mucho más simple y mucho más clara y mucho más sencilla que una persona de Washington, ¿sabes? O sea, porque vas a ir a tiro hecho. O sea, a lo mejor entendiendo que más o menos te manejas con el idioma.
¿Vale? Ya,
o sea,
te no, entiendo, no ya vale, te entiendo.
Ahora mismo me planteo en Pekín y pretende hablar, ¿sabes?
Claro, o sea, que no voy a escribir el documento oficial para el ayuntamiento, sino que es que vamos, los textos son justamente, o sea, lo que queremos es justamente un texto sencillo, intuitivo y tal, para que las personas lo puedan entender y no sean tan rebuscados, ¿no? Es lo que...
Exacto, o sea, okay. si yo ahora esto tuviera que decirlo en inglés, probablemente lo hubiera dicho en 4 palabras. Y sin embargo me he enrollado 2 minutos. Y además hay otra cosa, o sea, tú piensas que la gente que tiene el inglés como segunda lengua es la gente, a no ser que sean lingüistas, etcétera, es la gente que ha estudiado gramática. Porque si tú naces... con inglés, pues tú hablas del inglés que te habla en tu casa, ¿sabes?
Ya.
Que es un poco lo que nos pasa con español, que, pues bueno, hablamos el español que se habla, a no ser que te hayas dedicado a estudiarlo, pues no, pero si te lo enseñan en el cole, te lo enseñan de cierta manera. Entonces, yo tengo ahí mis cosas.
Vale, vale.
Lo de ser, o sea, con lo de pedir bilingüe.
Ya, ya.
Y además, esto abre otra puerta, que es, yo puedo trabajar en content design, en UX writing, en según además qué roles, porque no es lo mismo ser manager que estar produciendo, y tener a gente que traduce cosas y que localiza, ya no solo que traduce, que localiza cosas, porque igual que no es lo mismo mi español que el tuyo, pues el inglés de Bangladesh tampoco es el mismo de el de...
Claro, sí.
No,
ya.
¿Sabes?
Cierto, cierto.
Entonces,
genial. ¿Qué es lo que más te gusta de este rol?
Pues me gusta mucho, pues lo que decía un poco antes, ¿no? Sobre todo sentir que hago las cosas más fáciles para la gente que lo necesita. Entonces, que me produce mucha satisfacción cuando algo funciona, ¿no? Y además es muy fácil, o sea, es muy reconfortante desde la parte de contenido. Porque a lo mejor desde front no pasa tanto, ¿no? Porque alguien, o sea, porque no tenemos esa sensibilidad tan agudizada, ¿no? Pero cuando haces investigación con personas es muy fácil que te digan si algo se entiende. Ah, pues mira, esto se entiende muy bien. O, ah, mira esto, qué detalle, no sé qué. O agradezco mucho que en este formulario me hayan puesto esta frase porque me ayuda un montón a poner la información justo que necesito, tal. O como pasa en la administración, ¿no? Que a poquito que puedas hacer, la gente lo agradece un montón, porque realmente hace falta. Entonces, sentir que haces el mundo un poco más amable.
Qué guay. ¿Y alguna pega? Si la hay.
Pues alguna pega. Pues...
Si la hubiese, ¿no?
En este momento de la disciplina, como decía antes, ¿no? Es un poco difícil... que, o sea, hay que hacer mucha pedagogía externa, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo, pero interna también, para tener ese espacio, ¿no? De decir, es que yo soy diseñadora también, es que yo no vengo aquí a corregirte las H's o las B's. Yo voy a formar parte del proceso de diseño, ¿no? Y tengo un rol tan importante como el tuyo, que estás aquí haciendo prototipos o poniendo degradados, ¿sabes? Ya. Estamos al mismo nivel y somos personas que diseñan exactamente igual.
¿Algunas referentes que nos puedes recomendar?
Sí, claro. Bueno, te he dejado el link este también con los recursos de diseño de la comunidad de Yes We Tech, por si a alguien le interesa.
Ah, sí.
Como profundizar lo vuelvo un poco, ahí hay un poco,
lo vuelvo un poco a, de todo. Lo vuelvo a poner, ¿vale?
Sí. Y bueno, yo así como referentes, como la primerísima que se me viene a la mente es Sarah Winters, que bueno, antes se llamaba Sarah Richards, entonces es más fácil encontrar su contenido por Sarah Richards. Tiene varias charlas online disponibles que están súper bien, se explica genial, es la responsable de todo el rediseño de... Bueno, es un poco la responsable de que estemos hablando de diseño de contenido, en realidad, o sea, que es como una súper referente. Y ella se encargó de todo el rediseño de la administración de Reino Unido. Okay. Además tiene un librito muy chiquitito que se llama Content Design, que está muy guay, en inglés, eso sí, pero está fenomenal. Y luego a mí me gusta mucho también Emilia Alegre, que también tiene un libro sobre lo que hablábamos antes, que es UX Writing con empatía de género.
Ah, qué bonito.
Así que si os interesa este tema, ella es argentina. Y es muy interesante. Además tiene Medium, tiene varios artículos publicados y tal, o sea que está guay. Luego en clase también recomendamos mucho el blog de la UXcritora, que tiene... Ella además es localizadora, que hablábamos antes también de este tema. Y tiene artículos que son como... Bueno, tiene un poco de contraste, tiene artículos como muy sencillos en los que, está como muy bien escrito porque es justo esto, ¿no? Justo cosas muy bien contaditas en como en poco rato, y luego tiene como otros artículos más profundos y tal, que están fenomenal. Después, y ya voy terminando porque si no, no acabo nunca, yo estoy suscrita a la newsletter de Iván Leal, que me gusta mucho, que se llama Superfluor, y él también es un referente en la comunidad española, ¿no? De UX Writing. Y sobre todo, lo que más recomiendo es, si os interesa este tema, entrar en la comunidad de Content Design España, que está en Twitter, pero sobre todo hay un canal de Slack, donde ahí se publican ofertas, si tienes cualquier duda de cómo podría decir esto mejor, tal, hay un montón de gente dispuesta a ayudar, no sé, es una comunidad muy agradable, con gente, no sé, muy, muy maja, y siempre dispuesta a ayudar, y hay cosas muy interesantes, se comparten charlas, libros, etcétera, sí, así que os lo recomiendo un montón.
Genial, muchas gracias. Bueno, y hablando de referentes, yo conozco de referentes de UX Writing, yo conozco una que se llama Eva Janeiro, que la pueden seguir en Twitter, Eva Janeiro UXW. Te agradezco muchísimo haber venido, ha sido una charla genial, hemos aprendido muchísimo, en serio. Me ha encantado. Gracias, Eva. Y muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Y nos vemos. Adiós.
Chao. Adiós.